se suban al próximo tren, que tiene que ver con la presencia de Liliana García Vázquez en nuestro programa, que es autora, entre otras cosas, del libro De Flores y Astros, Tratado de Remedios Florales y Constelaciones. Muy buenos días, Liliana. Sos muchas cosas, sos psicóloga social, astróloga. Si querés empezar vos misma, si tuvieras que presentarte, no alcanza para lo que tenés que rellenar en el formulario de los hoteles, porque es cortito, ¿no? ¿Cómo arranca tu inquietud? ¿Qué empezás a estudiar y cómo desembocás en esto que nos interesa tanto?
Bueno, vamos a hacerlo, hola a todos, vamos a hacerlo corto.
Sí, como
porque
vos
lo primero que estudié es periodismo, no. En la Escuela Superior de Periodismo.
Pero
claro.
Mirá qué chica inquieta, ¿de qué signo sos?
De Piscis.
¿Como yo? ¿De qué día?
Del 5 de marzo.
Mirá vos.
Así que como soy muy sensible y me interesa mucho la vida espiritual, después de tener tiempos difíciles en la Facultad de Filosofía y Letras.
Claro, era, depende en qué época te tocó, eran tiempos complejos.
Muy complejos, nunca pude estudiar en un año y medio.
Ajá.
Entonces decidí la Filosofía de Oriente.
Ah.
Y empecé mis viajes por la India desde el 82 hasta el 2008. Estuve viviendo en varios monasterios y estuve estudiando yoga, psicología del yoga, psicología del Oriente, filosofía del yoga. Y ahí decidí estudiar psicología social porque...
¿Eso lo hiciste acá en lo de Pichón Rivière?
En lo de Pichón Rivière, porque me gusta el concepto de la integración, que es algo que entendí muy claramente desde el yoga. Uh-huh. La integración, que
somos
todos...
Somos uno, exacto. Claro. No es esto de que nos salvemos de a uno, porque en eso los argentinos ya somos expertos.
Expertos totales. Unidad en la diversidad. Entonces decidí estudiar psicología social y luego hacer un posgrado cuando vino a la Argentina de psicología positiva, que tiene raíces en la filosofía de Oriente, especialmente en el budismo, porque la psicología positiva estimula este concepto de que con tus fortalezas vos podés trabajar tus debilidades, tus puntos.
A ver, dame un ejemplo. Yo creo estar entendiendo, me encanta lo que me contás. Dame un ejemplo. Hay alguien que a lo mejor se siente mal, está mal, en un mal momento, entonces todo el foco está puesto en lo que no puede.
Exactamente. Y además la psicología ortodoxa, y por ahí se enojan algunos psicólogos, trabaja todo el tiempo desde la mente. La mente está con rollos permanentes y estimulados por la negatividad cotidiana, pero también por las dificultades heredadas, ¿no? Los legados familiares de situaciones emocionales no resueltas. Entonces, la psicología positiva, como la vida espiritual, lo que te propone es ir por encima de eso, ¿no? Un poco más hacia tu parte espiritual, hacia tu fortaleza.
Esa parte de uno que es en realidad inmutable, la que nada puede, si uno realmente, no lo logro, pero si uno realmente puede conectar con lo sagrado que hay en cada uno de nosotros, la realidad es que ese es el territorio que no se altera con los estímulos externos, ni los excelentes ni los malos. O sea, no hay euforia, pero tampoco hay angustia. Ahí donde está lo inmutable.
Maravilloso, ¿no? Hablar con vos, porque ese es mi tema. Ese es el tema que me apasiona. Hay un espacio infinito, inmarcesible, eterno, al que en realidad tenemos acceso todos a través de la fe, a través de... No precisamente
no
de la religión.
Religioso,
claro,
¿no?
Eso iba a decir. Porque la espiritualidad es...
Hay
religiosos sin espiritualidad.
Sí, tal cual, eso es,
¿viste?
Increíble. Pero
¿qué loco?
Una religiosidad vacía y hay espirituales no creyentes. Es una cosa bastante llamativa esa.
Exactamente, entonces la persona espiritual lo manifiesta a través de una religión o sin religión, sin ortodoxia, va a tener un canal directo hacia la fe, hacia la trascendencia, va a contar con un poder para trabajar sobre sus limitaciones, inconmensurable. La persona que no cree no puede acceder a esa confianza en sí mismo para resolver la dificultad.
¿Qué le dirías a la gente que porque está peleada con una institución o con un sacerdote o con un monje o con un rabino, se pierde la espiritualidad? Porque es muy común que la pelea con la institución te lleve a alejarte de lo sagrado.
Bueno, esto lo vemos claramente hoy con el catolicismo, ¿no? El catolicismo, yo soy católica, voy a la iglesia, no soy ortodoxa porque soy universalista, me creo en una fraternidad universal y me encantan todas las religiones. Pero la iglesia, que ha tenido tantos inconvenientes de Torquemada a hoy, está creada por seres humanos, es una institución con deficiencias como todas las instituciones, pero eso no tiene nada que ver con el rito de la misa, donde vos te conectás con lo divino y con la unión con Dios, o Jesús como maestro, o la Virgen como madre divina.
En definitiva, la misa es el recuerdo de la última cena, la institución de la Eucaristía, ¿no?
Y además de ser algo...
Es un puente y es una comunidad que se une, y esa es la fuerza.
Claro, porque la idea es conectarte con algo trascendente, más allá de la dualidad, ¿no? La dualidad es que yo veo bien una cosa, vos ves mal otra, tenemos opiniones diferentes, pero la trascendencia de la dualidad es el lugar de la unión. Y en la dualidad vivimos todos en ideas polares permanentemente, lo hago, no lo hago, desde el punto de vista político, está muy claro. O sea, la dualidad está en nuestra vida confundiéndonos todo el tiempo, pero hay un lugar de unión donde somos fuertes.
Pero es como si hubiera dos voces que nos
hablan,
¿no?
Exactamente, lo bueno, lo malo, el bien, el mal.
Ignacio de Loyola decía que había que discernir los espíritus.
Ah, que te gusta San Ignacio de Loyola, te voy a contar algo fantástico.
A ver...
Estuve en la India en un monasterio de San Ignacio de Loyola, en Goa, que es una provincia de la India que fue colonizada por los portugueses. Entonces, bueno, quería llegar a ese monasterio, tenía que cruzar un río caminando, un pequeño río caminando. A la mañana el río estaba abajo, no sabía que iba a estar alto cuando salía del monasterio, que tuve que ir nadando. Muy gracioso, eso fue en el año 85. Y me atiende el abad de ese monasterio, la cabeza principal, Fernando de Sousa, se llamaba. Entonces, bueno, estuvimos hablando de mística. Yo venía de un monasterio del sur de la India, de estudiar, ya estaba ahí hacía 2 meses y medio. Y bueno, él era muy elevado y en un momento determinado me dijo, yo... Cuando tengo angustia existencial, me dijo él.
Que es la peor de todas.
La peor de todas. Cuando tengo angustia existencial.
El para qué,
el por qué. Tengo grandes dudas. ¿Sabes lo que hago? Voy a ver a un gurú que está en las afueras de Bombay. Y yo dije, qué genialidad, qué mentalidad abierta. Lo que él busca es la inspiración espiritual. No le importa si es hinduismo, budismo o catolicismo. Entonces yo me emocioné mucho con ese comentario, que trasciende cualquier tipo de dualidad, y me mostró el altar, que era un lugar muy privado, porque en realidad los monjes estaban en clausura. Y en el altar estaba Shiva, que es el concepto de Dios más allá del mundo de las formas, del hinduismo, en un encuentro, en un abrazo con Jesús. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Yo tuve esa experiencia en el 85. Claro. Entonces ahora pienso en estos términos.
Estás tendiendo
todo el
todos los puentes que podés. Vamos a volver en un ratito. Si te enganchaste, estás escuchando a Liliana García Vázquez. Ella, entre otras cosas, escribió De Flores y Astros. Vamos a ver cómo llegamos al tema de la astrología, chicos y chicas. Volvemos enseguida. No te vayas. Hay mucho de qué hablar, mucho para aprender. Y estábamos hablando también de casarse, pero en realidad del compromiso, más que nada, ¿no? Una persona puede no pasar por ningún altar y, sin embargo, comprometerse seriamente. Igual que decíamos, hay religiosidades vacías, también hay matrimonios vacíos y hay juntadas llenas de sentido. Eso también. Cuando volvamos, más Liliana García Vázquez.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.
Todas las tardes, de 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 42 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Copa Libertadores. Los grandes definen en la radio de todos. Miércoles desde las 19, Independiente River, con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía. Y después, Boca Cruzeiro, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Copa Libertadores, cuartos de final. En Nacional, el fútbol es pasión nacional.
Cuatro vientos, 30 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por Platea.net o en el teatro.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias, Silvina Chediek. Está en Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Quiero agradecer a la gente de Vía Alcohol que nos mandó todo un kit de... bueno, de sanitizante, ¿no? Como dice el doctor, no hay como lavarse las manos cantando dos veces feliz cumpleaños, pero eso no siempre está a mano, así que ayer nos mandaron todo un kit, hay todo un pico de gripe primaveral, bueno, nos explicaron que por ahí está un poco... está lleno de gente tosiendo, sabemos que la higiene, y eso para mí en la época, lo que dejó de bueno la gripe A cuando fue epidemia, fue que tosemos sobre muchos de nosotros, sobre nuestro codo, sobre somos más conscientes de la limpieza. Muchísimas gracias, ya hemos repartido como corresponde a cada quien el producto que más necesita y nos quedamos con un alcohol en gel. ¿Tenemos algo para entregar a nuestros oyentes?
Tenemos un par de entradas para este jueves, el 20 de septiembre, a las 9 de la noche, para ir a ver a Midachi.
Ah, bueno.
Que vino el chino Volpato.
Kingdom,
Midachi Kingdom. Están festejando los 35 años de su formación en el Teatro Lola Membrives, que está en Avenida Corrientes 1280. Así que, bueno, el que quiera participar del sorteo para las entradas este jueves a las 9 de la noche, tiene que escribirnos al WhatsApp, lo recordamos, el 116-584-0870, y dejar su nombre completo y el número de documento.
Muy bien, Marucho. Bueno, ¿cómo llegamos, Liliana García Vázquez, a De Flores y Astros? Este libro que tenemos aquí frente a nosotros, que dice Tratado de Remedios Florales y Constelaciones. Pregunta clave, ¿constelaciones se refiere a la terapia de constelaciones familiares o a las constelaciones que rigen según los astros? Perdonen, chicas, estaba...
Sí, se refiere a las constelaciones, a los signos del zodíaco.
Esa.
Porque en realidad... lo que a mí me gusta unir, que es la terapia, la psicología, el yoga, con los chakras y las técnicas respiratorias, los remedios florales y la astrología, porque tienen un patrón común que es la energía, ¿no? Entonces, la astrología para mí amplía la esfera del conocimiento humano y el ser, digamos, excepcional o vulgar con sus cualidades y acorde a su nivel de conciencia, tiene un mensaje que expresar, tiene un potencial que expresar. La carta natal yo no la uso como predicción o como horóscopo, porque no estoy a favor del condicionamiento psicológico.
Que alguien te diga, vos por tus características vas a ser así o así. No, tenés mucho para trabajar con tu libre albedrío, ¿no?
Exactamente, exactamente, porque creo que somos co-creadores con Dios, pero creo que sí podemos estar en contacto más consciente con el potencial que tenemos. La psicología positiva, que es algo que a mí me interesa particularmente, como decíamos, te pone en contacto con tus fortalezas para trabajar tus partes más conflictivas o tu karma difícil. Y tocando este concepto del karma, puse en mi libro una frase que me gustaría leerla.
Dale.
Que dice, la carta natal refleja nuestro pasado y sus consecuencias. Y como dijo Paramahansa Yogananda, un gran yogi que trajo el yoga al occidente, quien había aprendido astrología de su maestro gurú, al nacer estamos en perfecta armonía con nuestro karma individual. Yogananda también remarcó que la protección de Dios y la voluntad debidamente encauzada nos ponen más allá de todo.
¡Qué bárbaro!
En otras palabras, según la antigua tradición de la India, con un enfoque espiritual de la vida y con la gracia divina, se reduce considerablemente el impacto de los aspectos difíciles del karma. Quiero decir,
hay gente que nace como supuestamente maldita por lo que le ha tocado, con mucho para aprender, y qué sé yo, pero si la persona tiene fe, con ayuda divina y su propia voluntad agigantada, puede dar vuelta a cualquier cosa.
Completamente, porque el sendero que vamos creando nosotros con las decisiones que tomamos y con lo que hacemos, o nos libera o nos ata.
Es decir, que somos protagonistas.
Nosotros podemos hacer el viaje de la vida sabiendo que hay muchas dificultades, pero es el estado de conciencia el que nos va a permitir liberarnos de aquellos apegos o aquellos deseos que nos causan sufrimiento.
Claro, ¿no? Bueno, el budismo habla del dolor, pero no así, no acepta el sufrimiento como una opción, ¿no?
Las cuatro nobles verdades.
¿Qué serían las cuatro nobles verdades?
Y bueno, las cuatro nobles verdades tienen que ver con trabajar para el cese del sufrimiento, y eso está ligado con la acción correcta, la palabra correcta, el pensamiento correcto, el tener una recta vida.
Las cuatro leyes espirituales de la sabiduría tolteca: sé impecable con tus palabras, no supongas, todo eso, ¿no?
Todo eso. Mm. Sí, hay un libro muy interesante de Miguel, no me acuerdo.
Miguel Ruiz.
Lo que decimos desde la psicología en conexión con la filosofía del yoga es que el dualismo, esta alteración de la mente que nos lleva a
blanco,
situaciones
negro,
polares, fractura la realidad. Mm. Ahora, la mente es dual, y cuando logramos ir más allá de esta aparente separación, cuando la mente es pacificada, ahí vemos que todo está interrelacionado. Y en esa interrelación es que a mí me gustan mucho los remedios florales
para contestar
a tu pregunta, porque la flor es el órgano sexual de la planta, o sea, es la parte con la máxima energía, ¿okay? Y hay una particular potencialidad en la semilla y en la flor, y hay un patrón específico, ¿no? La flor siempre es armonía, siempre es belleza. Y es con ellas que se prepara los elixires florales.
La flor es milagro, porque vos ves la belleza de una flor y decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Y que se preparan, ¿y qué son? Las famosas flores de Bach.
Sí, son las famosas flores de Bach.
Rescue Remedy en balde.
Sí, maravilloso. Pero ¿te acordás de este japonés científico Masaru Emoto que dijo que el agua es totalmente receptiva del conocimiento?
Como los cristales, ¿no?
Exactamente, exactamente. Si vos ponés una música muy mala, inmediatamente los cristales que va a formar el agua son muy desagradables. Y si pones una música muy elevada y muy bella, se ve inmediatamente que se forman como mandalas.
¡Qué maravilla!
Increíble, maravilloso. Masaru Emoto, científico japonés. Él deslumbró con estos documentos y con esta investigación, porque el agua es sensible al pensamiento de las personas. Imagínate que si tomamos agua y hacemos una oración en el agua que tomamos, pienso que va a estar como bendecida, como santificada, y va a ser incluso hasta terapéutica. Entonces, cuando se maceran las flores con valores terapéuticos, pero ancestrales, ¿no? Porque evidentemente los remedios florales nacen con la investigación del doctor Bach, que se enfermó gravemente, un galés, después se hizo homeópata, y después también sintió limitaciones, y la parte más sutil de la homeopatía son los remedios florales. Se fue al campo, observó las flores, y según su color y su forma, fue encontrando la empatía que tenían con determinados síntomas. Ajá. Y ahí se crean los elixires florales. Ahora, son vibraciones sutiles que tienen una información específica que actúa sobre la mente y la emoción humana. Entonces, son maravillosos los remedios florales para trabajar estados anímicos y emocionales. Por otro lado, creo, como el doctor Bach creía, que las principales y las más importantes enfermedades vienen de los defectos del hombre, como los celos, el orgullo, la envidia, la necedad, la maldad, ¿no? De ahí también.
Dolores no sanados, ¿no?
Claro, dolores no sanados que crean resentimientos, cargas legadas también de nuestros ancestros, ¿no? Con las injusticias históricas del planeta. Yo no trabajo solamente las flores de Bach, porque a partir de Bach se crearon muchos sistemas y son todos maravillosos. Trabajo con más de 500 remedios florales. Bach creó un set de 38. Trabajo con flores de California, de las montañas nevadas, de Australia, que son únicas, porque Australia es un continente isla. Entonces las flores que hay en Australia que las polinizan en Bélgica, ¿no? Es
puro.
Son únicas, son especiales y son muy poderosas. Ustedes estaban hablando antes de los resfríos, ¿no? Y de todo eso. Y Macrocarpa es un floral maravilloso de Australia que eleva las defensas. Entonces,
mira qué bueno.
Hay una gran relación entre nuestras emociones, los chakras, que se trabajan en las técnicas profundas del yoga a través de técnicas respiratorias, y la psicología. Todo está unido. Entonces, a mí me encanta juntar varios idiomas, ¿no? Y son todos caminos que conducen al mismo lugar, que es entendernos a nosotros mismos, qué nos pasa, no fraccionados, sino juntar estos
holísticamente.
Conocimientos en un enfoque completamente holístico. Por eso escribí este libro, ¿no? Para unir todos estos caminos.
De flores y astros. Viste que hay gente que cree que su signo es tremendo. Por ejemplo, los escorpianos tienen una mala fama.
Muy mala fama.
Nosotros los piscianos no les tememos a los escorpianos.
No, porque tuvimos novios escorpianos.
Yo no.
¿Vos no?
Que me acuerde, soy grande ya. Pero no tengo, bueno, no sé. Pero quiero decir, amigas o todo el mundo dice, uy, no, yo soy de Escorpio. A mí no me asusta Escorpio.
No, a mí tampoco porque
somos agua.
Sí, somos agua y los comprendemos. Tienen un nivel de compromiso muy intenso. Están siempre buscando satisfacción. Son personas muy comprometidas y que hacen a full lo que hacen. Lo que pasa es que no quiere que nadie se les ponga en el camino, ¿no?
Vamos a si podemos, tenemos 3-4 minutos.
Sí, por supuesto.
Si vamos signo por signo con 2 o 3 características, después hay que ver que la carta es compleja, que está,
no, la carta
está
es
tu
compleja.
Ascendente, tu luna, pero así a grandes rasgos empieza Aries, ¿no?
Sí, yo diría que Aries.
Tres palabras.
Que Aries es muy impulsivo, es una persona comprometida, auténtica, muy impulsivo, y su remedio floral fundamental es el impatient, porque son un poco ansiosos.
Bueno, otro.
Tauro es una persona muy trabajadora, muy apegada plano concreto. Entonces lo que tiene que aprender es a disfrutar y a hacer cambios. Walnut ayuda a hacer cambios, porque las personas muy arraigadas le cuestan los cambios. Géminis es muy inquieto y tiene una mente muy inquieta, le gusta mucho estudiar, pero tiene que cuidar su plano nervioso. Entonces Cherry Plum lo va a ayudar a estar más equilibrado.
Buenísimo.
Vamos al signo de Cáncer, que es la familia, la maternidad, el miedo, etcétera. A veces tiene un poco de influencia por los patrones familiares. La familia tiene una gran influencia sobre Cáncer. Entonces, Walnut también ayuda a las influencias sobre esos patrones familiares, y el Red Chestnut ayuda a no preocuparse tanto por los seres queridos, ¿no? Preocuparse bien.
Lo normal.
Bueno, Leo está muy centrado en sí mismo, así que Chicory le abre el corazón a todos los demás. Al mismo tiempo, Virgo es muy obsesivo con el trabajo, se exige demasiado. Elm es un remedio que alivia esa carga. Libra siempre está muy conectado con la pareja.
¿Y entonces qué le conviene a Libra?
Y Chicory, para no tener sentimientos enfermizos en la pareja. Bueno, Escorpio tiene esas emociones tan intensas, le conviene Holly. Sagitario, que es tan para arriba todo el tiempo, Agrimony. Bueno, Capricornio, Gors, porque a veces se desespera.
¿Alguna característica de Capricornio?
Y siente que se sacrifica siempre mucho. No me equivoco, ¿no? Bueno, después tenemos Acuario, que siempre es muy evolucionado y muy abierto.
Mucho Acuario acá, ¿eh?
Hay mucho Acuario. Bueno, son muy exigentes con sus ideales y a veces se agotan mucho porque dan mucho a los demás. Olive les recomiendo.
Y para nosotras las Piscis.
¿Cuál sería Acuario?
Acuariano. Sí, mayoría sí, acuariano, sí, sí, me sí. encanta Acuario.
Mi madre es Acuario.
Y nosotros somos un poco un shooting star, como que pasamos por este planeta, pero a veces sentimos que no somos de este planeta.
Ay, sí.
¿No te parece?
Sí. Bueno, ¿y qué tenemos que tomar? Shooting star.
Shooting star es una, y la esencia de la meditación de los australianos, de Bush, es maravillosa para mantenernos en armonía y más allá para tratar la realidad, con esa ecuanimidad, esa distancia necesaria para ver la realidad.
Y para todos, Marche Rescue Remedy, cuando nos sentimos
todo
mal.
El tiempo.
Bueno,
todo el
tenemos tiempo. Estamos muy agradecidos por tu presencia, Liliana García Vázquez, de Flores y Astros, Tratado de Remedios Florales y Constelaciones. Búsquenla, porque es muy rica su vida.
Gracias,
todo lo que ha estudiado. Y que nos hayas dedicado este buen rato, te lo agradecemos
Encantadísima,
mucho.
Encantadísima, me encanta la radio. Lo distribuye Kier al libro, así que va a estar en todo el país en los próximos tiempos.
Buenísimo, genial.
Gracias
a
vos.
Encantada. Quédate un ratito mientras nos informamos, porque muchas preguntas privadas.
Claro.
Fantástico.
Nosotros nos vamos a informar. Este programa se llama Mil Gracias. Cuando volvamos tenemos el tofu, el gran homenaje. Todavía no hemos hablado de cine ni series, nada de deportes, ni una palabra. Te vas a ir, nosotros queremos que te quedes, porque además es una mañana caliente desde lo político y también lo económico. ¿Cuándo no? Nosotros nos quedamos, vos te quedás, dale.
Mil gracias.
Nacional informa.
Las 11 de la mañana en la República Argentina, Cristina Fernández declara ante el juez Casanelo.
En lo que es la octava citación judicial en su contra en hechos de corrupción, ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py la expresidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Subió al cuarto piso, en donde debe concurrir al despacho del juez Sebastián Casanelo, que la investiga como coautora del delito de lavado de dinero en la...